días. Estoy esperando. Buenos días, hermanos. Y bienvenidos a el servicio del sermón hoy de Cross Point. Bienvenidos a todos nuestros amigos, hermanos, hermanas. Es un día maravilloso allá afuera. Hemos llegado, yo creo que al verano, porque ya había mucho calor en los últimos 2 días. Amén. Es un gusto estar ahí con ustedes en sus casas. Y yo aquí estoy en mi casa, aquí sentado en mi comedor. Y entonces, bueno, ya son como 6 semanas que estamos haciendo esto en vivo a través de Facebook. Entonces, hermanos, vamos a comenzar. Voy a regresar a lo que estábamos predicando antes de que sucedió esta pandemia del coronavirus. Recuerden que estábamos en Hebreos 11 y estábamos viendo la sala de los héroes de la fe. Recuerda que habíamos visto a Abraham, a Noé, a Moisés. Entonces lo que quiero hacer es leer Hebreos 11, 29, identificando lo que es la fe, que hemos estado diciendo desde el principio, que la fe siempre es acción. No podemos decir que tenemos la fe cristiana, no podemos decir que confiamos en Dios o que creemos en Dios si no estamos dispuestos a actuar sobre su palabra, sobre sus promesas, sobre Él, confiando en Él, creyendo en Él. Y hemos visto los ejemplos de la fe a través de todos esos hombres, estos ancianos de la fe cristiana del Antiguo Testamento. Hoy lo que vamos a ver es la fe de el pueblo de Israel. También una fe que se tuvo que desarrollar, también una fe que tuvo que crecer, el cual el Señor estaba, era paciente con ellos. Hebreos 11, 29. Y después quiero que también pongan su dedo en Éxodo 13. Porque vamos a ver después de leer Hebreos 11, 29, vamos a ver la historia de lo que se va a ver hoy en Hebreos 11, 29. Vamos a hablar de cuando Israel, cuando pasaron por el Mar Rojo. ¿Ok? Entonces dice así, Hebreos 11, 29. Dice, por la fe pasaron por el Mar Rojo, como si pisaran tierra seca. Cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Entonces, lo que vamos a ver aquí o lo que vamos a mirar es este evento de la fe de la nación de Israel al cruzar el Mar Rojo. Aquí la diferencia son dos. Cuando cruzaron los israelitas y cuando cruzaron los egipcios, habían dos resultados. Y la diferencia era en quién tenían su fe. Amén. Entonces se puede decir desde ahorita, el punto que se encuentra aquí. La lección que se encuentra aquí es, donde colocas tu fe determina tu destino. Amén. Donde tienes puesta tu fe, en quién tienes colocado tu fe, determina tu destino. Recuerdan la historia, hermanos, en la que aprendimos en la escuela dominical sobre este evento de cruzar el Mar Rojo. Recuerda que Vemos aquí la fidelidad de Dios, vemos aquí sus promesas cumplidas y aquí encontramos en este evento de cruzar el Mar Rojo, vemos aquí un gran testimonio del carácter de Dios. Recuerdan, hermanos, milagro tras milagro, que Dios había actuado a favor de su pueblo, llevándolos firmemente fuera de la esclavitud, lejos de la mano cruel de los egipcios. Recuerda que los libró de la esclavitud. Y de allí la aventura apenas comenzaba. No sé si recuerdan, hermanos, cuando el faraón dejó ir a la gente, que Dios los guió por el camino que no tenía sentido. La Biblia nos dice en Éxodo 13, ya quiero que pasen por allá, que aunque el camino era más corto a través del país filisteo, Dios dijo en el versículo en el capítulo 13, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepiente de haber salido y se regrese a Egipto. El Señor los condujo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Era caliente, seco y árido. Y ahí es donde empezaban las quejas y el miedo. Y a medida que los israelitas se acercaban, ese mar, me imagino que se veía más grande y más profundo, y que era un obstáculo que parecía ser demasiado difícil de superar. Sus ojos tal vez se centraron en el problema y se olvidaron de la grandeza de Dios. Y me imagino al acercarse al Mar Rojo, que las preguntas surgieron, ¿cómo íbamos a cruzar esa cosa? Seguramente alguien había hecho un giro equivocado. Estamos de espaldas a la pared del mar. ¿Cómo vamos a hacer un cambio de sentido con 2 millones de personas? Entonces, ellos no entendían el plan de Dios por haber llevado al desierto y al camino que era más largo, pero Dios sí tuvo un plan. Entonces quiero que abren sus Biblias a Éxodo 13 y vamos a mirar a esta historia como nos dice a la Biblia cuando cruzaron el Mar Rojo, los hijos de Israel, el pueblo de Israel. Pero primero vamos a orar, ¿no, hermanos? Y pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por podernos reunirnos de esa manera. Pedimos, Señor, que no hay ninguna complicación en la transmisión y especialmente pedimos tu ayuda para predicar y no solamente para predicar, pero para escuchar lo que nos dice tu palabra, Señor. Muéstranos, Señor, las lecciones que podemos aprender, especialmente en estos días difíciles que estamos viviendo. Cuando no parece bien el camino por donde vamos, donde sentimos amenazas y miedo por lo que nos enfrenta, pero sabemos, Señor, que tú siempre tienes un plan y que tú siempre estás con nosotros. Ayúdanos a ver estas cosas en lo que vamos a ver en tu palabra hoy, que tu palabra no regrese en vano, pero que haga su obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que voy a hacer entonces, hermanos, es leer de Éxodo 13, empezando con el versículo 17, y después voy a pasar a Éxodo 14 y leer todo el capítulo. Quiero ver este pasaje, esta historia y después vamos a comentar a ver qué nos dice el Señor, cuáles son las lecciones que podemos aprender y aplicar a nuestras vidas. Amén. Así nos dice. Y tengan confianza y paciencia conmigo. Como no tengo al hermano Sigal aquí para leerme este texto tan largo, voy a pedirle que el Señor me ayude en esto. Éxodo 13, empezando en el versículo 17. Cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque pensó, no vaya a ser que haya guerra y el pueblo se arrepienta de haber salido y se regrese a Egipto. Más bien, Dios hizo o los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. De Egipto, los hijos de Israel salieron armados. Moisés, por su parte, se llevó los huesos de José, pues él había hecho que los hijos de Israel se comprometieran con él cuando les dijo, ciertamente Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, que es donde comienza el desierto. Durante el día, el Señor iba delante de ellos y los guiaba mediante una columna de nube. Durante la noche, los alumbraba con una columna de fuego. Así podrían avanzar de día y de noche. Y en ningún momento del día se apartó de ellos la columna de nube, ni tampoco de noche se apartó la columna de fuego. Capítulo 14 de Éxodo. Seguimos. Versículo 1. El Señor habló con Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Fiarjirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephon. El faraón va a pensar que ustedes, los israelitas, andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y cuando el rey de Egipto recibió la noticia de que los israelitas huían, su corazón y el de sus siervos se volvió contra ellos y dijeron, ¿cómo hemos podido permitir esto de que Israel se vaya y deje de servirnos? Enseguida, el faraón unció su carro y echó mano de su pueblo. Tomó 600 de sus mejores carros de combate y todos los carros de Egipto con sus respectivos capitanes. Y el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y lo hizo perseguir a los hijos de Israel. Pero estos habían salido con mano poderosa. Los egipcios fueron tras ellos con toda la caballería y los carros del faraón, y con su caballería y todo su ejército, los alcanzaron a la orilla del mar, a un costado de Pi-Hahiroth y delante de Baal Zephon, donde estaban acampados. Cuando los hijos de Israel levantaron la vista, vieron que el faraón se acercaba y que los egipcios venían tras ellos, esto les hizo tener mucho miedo. Así que clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿acaso no habría sepulcros en Egipto ¿Qué nos has traído hasta el desierto para que muramos aquí? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es lo que decían, o más bien decíamos en Egipto cuando te pedimos, déjanos servir a los egipcios. Es mejor que servamos a los egipcios y que no muramos en el desierto. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengas miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Los egipcios que hoy han visto, nunca más volverán a verlos. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Y tú levanta tu barra, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel no crucen en seco, lo crucen en seco. Yo, por mi parte, voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros de guerra, en su caballería. Y cuando me haya glorificado en el faraón y en su caballería y carros de guerra, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y se fue a ponerse a sus espaldas entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esta era una nube tenebrosa. Pero a Israel lo alumbraba de noche. En toda esa noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios lo siguieron. Toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de los israelitas porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, ahora extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar. Y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios y al huir se toparon con el mar y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios. E Israel vio los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. Bueno, hermanos, está muy largo la historia, pero hay muchas cosas que podemos ver hoy y lecciones que podemos aprender de esto, de este evento en el cual el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Número uno, Dios sabe lo que está haciendo. Ahí vimos en el capítulo 13, versículo 18, de Éxodo, lo que acabamos de leer, que dice, más bien Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Bueno, para los hijos de Israel, el camino no parece tener mucho sentido. Y así es muchas veces. Cuando Dios nos está guiando y cuando nos está llevando por cierto camino que nosotros pensamos que este camino no tiene mucho sentido. Y lo pensaban así porque era más cerca la tierra prometida por otro camino, pero tuvieron entonces que pasar por la tierra de los filisteos y ahí posiblemente van a enfrentar o tenían que encontrar guerra y el Señor no pensaba que estaba listo. Entonces les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, los llevó al desierto y tal vez iba a ser el viaje alargada y tal vez pensamos, ¿qué estamos haciendo aquí en este lugar desértico? Y tal vez no sea lo que queremos hacer. No entendemos por qué por ahí nos lleva dando vueltas. Pero podemos siempre confiar en el Señor, que Él conoce lo que es lo más correcto para nosotros, según el camino por donde nos lleva. Él ve el panorama general. Tiene en mente nuestro bienestar. Aunque puede que no haya sido lo que hubiéramos elegido o cómo hubiéramos hecho las cosas, podemos agradecerle por su soberanía, por su preocupación por nosotros y podemos agradecerle por su liderazgo. Sí, Dios sabe lo que está haciendo. Y es también otro plan que el Señor tenía cuando les llevó por el desierto, cuando los hizo dar un rodeo por el camino, porque también iba a usar las circunstancias para provocar a Egipto a perseguirlos. Y el plan del Señor iba a mostrar al pueblo de Israel y a los egipcios que Él era el Señor. Entonces es el Señor que establece este plan para ser glorificado, para mostrar su poder. Entonces, número uno, lo que aprendemos de esta historia de Israel cuando cruzó el Mar Rojo es que Dios sabe lo que está haciendo. Él tiene control de todo. Conoce todos los detalles. ¿Qué aplicación podemos nosotros aplicar o poner sobre lo que está sucediendo ahorita en el mundo y en nuestro país, en nuestras vidas? Que Dios está en control y Él sabe lo que está haciendo. Aunque no nos parece a nosotros, podemos confiar en Él siempre. Podemos estar seguros que se preocupa por nosotros y que su liderazgo no se equivoca. Número dos. No solamente nos lleva a a dar un rodeo por el camino del desierto, también Dios guía nuestro camino. Fíjense en el capítulo 13 de Éxodo, versículo 21, dice esto. Durante el día el Señor iba delante de ellos. Fíjense que el Señor nunca nos va a llevar a donde Él primero no ha ido. ¿Sí me entienden? Dios guía nuestro camino porque Él va delante de nosotros. En este caso, los guiaba mediante una columna de nube, ¿verdad? Y durante la noche los alumbraba con una columna de fuego. Así, dice, podían avanzar de día y noche. Fíjense, lo que el Señor quiere para nosotros es avanzar. Dios no nos deja solos para defendernos. Él no nos deja solo luchando por encontrar nuestro camino. Él nos va a guiar. Él nos va a proteger. Puede ser que no nos o no lo veamos hoy o no tenemos hoy una columna de nube o de fuego, ¿verdad? Como lo tuvieron los israelitas. Pero nosotros tenemos hoy la palabra de Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. Él está con nosotros. Él nos da sabiduría. Nos da dirección, por el cual nunca debemos temer que nos deje solos para resolver las cosas. El punto aquí, hermanos, es que Dios guía nuestro camino, ¿verdad? Él se adelanta a nosotros, camina con nosotros y nos proteja desde atrás. Su palabra es verdad, nos da vida y nos muestra el camino para caminar en este mundo. Y nos cuida nuestra espalda. Ahí en el lugar en donde estamos ciegos, aún ahí está el Señor. Entonces, Dios guía nuestro camino. Otra lección que podemos aprender de esto. Dios puede convertir los corazones de los reyes. Es decir, que Él también maneja a los reyes de este mundo. Él también maneja los corazones de nuestros enemigos. Es que tiene todas las cosas en sus manos. Él puede cambiar el mal que encontramos en este mundo para glorificar su nombre. Para que todos sepan que en Él es el único Dios verdadero. Recuerden lo que leímos ahorita en el versículo 4. Dice, pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes. ¿Por qué perseguía el faraón a Israel? Porque es lo que Dios provocó. ¿Para qué razón? ¿Cuál era qué iba a pasar en esto, no? Es decir que seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Una de las cosas que hace el Señor es aún en medio de la amenaza, en medio de la persecución, cuando el enemigo nos ataca, Dios mismo es glorificado. Lo permite para glorificarse, para mostrar su poder en nuestras vidas y para que no solamente nuestros enemigos sepan que el Señor es poderoso, pero que también su pueblo puede ver eso y glorificarlo. Hay un salmo, el Salmo 12, siempre me ha interesado, donde habla sobre la soberanía del Señor, sobre cómo el Señor maneja todos los reinos de este mundo para cumplir su voluntad y para glorificarse. Fíjense lo que dice Salmo 2. Empezando con el versículo 1, voy a leer hasta el 6. Dice esto: ¿Por qué se rebelan los pueblos? Como que si al rebelarse se van a poder superar al Señor y dominar al Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué conspiran las naciones? Podemos ver, tal vez que están ahí en sus comités, haciendo un plan, una conspiración contra el Señor, los enemigos del Señor. Bueno, pueden hacer lo que quieran. Los reyes de la tierra hacen alianzas. Los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías y dicen, vamos a quitarnos sus cadenas, vamos a librarnos de sus ataduras. El que reina en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Pero ya enfurecido les habla y con su enojo los deja turbados. Ya he establecido a mi rey sobre el monte Sión, mi lugar santo. Fíjense, hermano, no es buena idea tener al Señor como enemigo. Es muy buena idea tenerlo como amigo. Entonces, el Señor puede convertir la maldad en los corazones de sus enemigos como algo que puede bendecir. Aunque no les gusta, puede bendecir a su pueblo. El Señor es soberano, Él tiene control de cada detalle. Nada sucede como coincidencia o nada es accidente, es intencional. Bueno, otra lección que podemos encontrar en esta historia, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, es esto. Cuando vemos obstáculos, Dios ve oportunidades. Cuando creemos que algo es un obstáculo, Dios simplemente lo ve como una oportunidad. Es decir, que el Señor hará un camino donde parece que no hay salida. Cuando el problema es grande, más grande es la capacidad del Señor para obrar a través de todo esto. En el versículo 8, leímos que los egipcios fueron tras ellos. Oiga, es un sentir muy inseguro ser perseguido y tener que dar la vuelta a ver qué está pasando, ¿no? A nuestras espaldas. Dice que con toda su caballería y los carros del faraón y con su caballería y con todo su ejército, los alcanzaron a la orilla del mar. Vemos aquí obstáculos. Israel en ese momento vio obstáculos, pero Dios en esto vio oportunidades. Las cosas aún se veían oscuras, pero Dios tenía un plan y tenía un plan asombroso. Él les iba a demostrar una y otra vez que iba a derrotar no solamente al faraón, pero un rey tras otro en la tierra prometida. Cuando se enfrentaron después al río Jordán, él abrió el paso ahí también. Cuando se enfrentaron a la ciudad fortificada de Jericó, él derrumbó sus muros. ¿Se recuerda que una vez detuvo el sol? No, hermanos, sabemos esto, que cuando vemos obstáculos, cuando pensamos que es imposible, Dios dé oportunidades. Amén. Él abre puertas donde no vemos o donde los vemos cerradas. Otra lección que podemos aprender es que podemos decidir o elegir enfocarnos en el problema o en el obstáculo. O podemos decidir confiar en Dios. Los israelitas tenían miedo, no me sale la palabra, ¿verdad? Es decir, que se aterrorizaron. Cuando vieron el enemigo que se estaba acercando, dudaban de repente de su líder, Moisés, cuestionaban a Dios, se quejaron, murmuraron, entraron en miedo y pánico. Sin embargo, Dios no se enojó con ellos. Él entendió su debilidad. Era oportunidad para él mostrarles quién era. Y aunque tenían miedo, ¿verdad? Aunque los egipcios los alcanzaron a la orilla del mar, ¿verdad? Solo pedía su obediencia el Señor. Mira lo que les dice en el versículo 13. Estamos en Éxodo 14, 13. No tengan miedo. Número uno. Número dos. Manténganse firmes. Y tres. Vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Es grande este versículo, hermanos. No hay que tener miedo, hay que mantenernos firmes, hay que ver, hay que ser testigos que el Señor nos llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Es decir, que el Señor está obrando y hay que ver eso. Hay que fijarnos en eso, hay que observar eso. ¿En qué manera está obrando el Señor a tu favor en estos días? No hay que tener miedo, hermanos. Hay que mantenernos firmes porque el Señor está obrando a favor de nosotros y vamos a ver la salvación del Señor. Les dice, los egipcios que hoy han visto nunca más volverán a verlos. Estos enemigos, estos obstáculos van a desaparecer. Bueno, el versículo 14 es uno de mis favoritos. Más bien, hemos hecho todo esto para llegar aquí. Éxodo 14, 14. Muy fácil de recordar. Quédense tranquilos, que el Señor peleará por ustedes. Otra versión lo dice de esta manera. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Me gusta este versículo porque nos pide que estemos quietos. Y lo que significa es estar en silencio. Lo que significa es estar en paz. Lo que nos dice es no hacer nada en la batalla. ¿Verdad? Solo quédense tranquilos. El Señor peleará por ustedes. No hay que luchar, hermanos. No hay que pelear contra el enemigo. Lo único que hay que hacer es estar quietos y confiar en el Señor y ver la salvación del Señor. Me gusta mucho ese versículo. Otra cosa que vemos es que la oración es vital, es importante, es esencial la oración. Pero a veces Dios nos dice, es hora de moverse. Dios pide quietud y lo acabamos de leer. Pide que confiamos en Él, pero otras veces pide que sigamos adelante. Fíjense lo que dice ahí el versículo que sigue. ¿Por qué me pides ayuda? Ordena a los hijos de Israel que sigan su marcha. Es muy importante escuchar la voz del Señor. Es importante saber estar quieto y también saber cuándo levantarse y avanzar. Su voz nos va a guiar. Él nunca lidera en confusión, sino siempre con seguridad y claridad. Hay momentos en la vida donde debemos estar orando, ¿verdad? Por una decisión, ¿verdad? Para que Dios nos muestre qué hacer, ¿verdad? Hay momentos que hay que orar, pero también hay momentos que no hay que detenernos en el camino. Nuestra espalda está contra la pared, yo sé, en este caso así fue, pero simplemente hay momentos en donde nosotros decimos, bueno, estoy orando por esto, pero el Señor ya nos ha dicho qué hacer, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Hay momentos en donde ya avanzamos. Nos ponemos de pie y avanzamos. Y si le pedimos al Señor sabiduría para saber los pasos correctos, siempre nos dará sus instrucciones. Y Él, al darnos sus instrucciones, espera de nosotros avanzar, porque nos va a abrir puertas, aún también nos va a cerrar puertas. Otra lección que podemos aprender hoy es, Dios trabajará poderosamente por nosotros. Pero primero pide nuestra obediencia. Mira lo que dice el versículo 16. Le dice a Moisés, y tú levanta tu barra, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel lo crucen en seco. Entonces llega un momento donde el Señor le pide al hombre de Dios que obedezca. Extiende tu mano. Y cuando lo extendió, el poder de Dios se desató. El mar no solo se dividió, sino que la gente lo atravesó en tierra seca. ¿Cómo hizo eso? Bueno, hermanos, ¿lo puedes aceptar o no? Es un milagro de Dios. Él abrió el mar y los israelitas atravesaron en tierra firme. Y como hijos de Dios, no estamos destinados a caminar en el lodo. El camino delante de nosotros está seco. Amén. Así que nos podemos dirigir a terreno firme. Él es nuestro fundamento seguro, pero hay que obedecer. Y al obedecer, el Señor entonces abre caminos. Cuando obedecemos, es cuando el poder de Dios se manifiesta. Algunos puntos más, hermanos, y vamos a terminar. Otra lección que podemos aprender de esta historia, de este evento, de cruzar el Mar Rojo. Dios se interpondrá entre nosotros y el enemigo. Nunca estamos peleando solos. Él enviará a sus ángeles a luchar por nosotros también y protegernos. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 19. El ángel de Dios que precedía al campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia, es decir, atrás. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas. A mí me gusta esto mucho. Él está con nosotros y Él tiene cuidado de nuestras espaldas, de lo que está atrás de nosotros. Y finalmente, hermanos, nuestro Dios es un Dios de milagros. En ese mismo día, Él es el que dividió el Mar Rojo. Aunque tenían sus espaldas contra el mar y enfrente el ejército de los egipcios, es Dios el que abrió el camino para que los israelitas cruzaran en tierra seca. Y después ahogó al enemigo en las profundidades de ese mismo mar. Él mismo obró o llevó la salvación a su pueblo. Este es el mismo Dios que trabaja también hoy en nuestro favor. Este es el mismo Dios, el que obra a favor de nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Esa es la verdad que podemos aprender hoy mismo, hermanos. Como creyentes que hemos tomado la decisión de poner nuestra fe y confianza en Cristo, podemos estar seguros de que Él nunca nos va a abandonar. Nos va a guiar, va a proveer y en eso va a ser glorificado en nuestras vidas. No importa lo que tenemos que enfrentar. Sus planes para nosotros, hermanos, y nuestras vidas nunca se verán frustrados por los ataques y la persecución del enemigo o cualquier amenaza. Aunque a veces puede parecer que está ganando el enemigo, no tiene el control total. Dios es más grande. Entonces quiero leerle este último versículo que creo que va de acuerdo con lo que vimos y está en el Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hermanos, que Dios les bendiga, ese es mi mensaje. Hay que conocer esa quietud. Esa paz que solamente Dios nos puede dar cuando confiamos en Él. Y si confiamos en Él, lo obedecemos. No hay dudas, no hay confusión, no tenemos que tratar de entender, simplemente sabemos que Dios está obrando y que la salvación viene de Él. No importa lo que sucede en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta bendición de tener esta quietud, esta paz en nuestros corazones, en nuestras mentes, en medio de todo lo que está sucediendo ahorita. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias. Gracias por enseñarnos estas lecciones que encontramos en Éxodo. Gracias porque podemos ver que fue la fe de Israel que les permitió ver la salvación del Señor. Fue la obediencia de Israel, aunque se sintió la amenaza, aunque tenían las espaldas contra la pared o contra el mar. Tú siempre abres camino, Señor. Gracias, Señor, que podemos confiar en ti. No tenemos que entender todo. Tú tienes todo bajo control. Tú eres soberano. Entonces, lo que debemos hacer y lo que es nuestra parte es mirar, es ver la salvación que estás obrando a favor nuestro. Esté con todos mis hermanos. Provee por ellos, Señor, las necesidades que tengan. Protégelos del mal. Y más importante, Señor, sea glorificado en nosotros. Pedimos tu bendición sobre la congregación de Cross Point. Pedimos, Señor, que tú abres puertas donde no vemos posibilidades. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades como iglesia, como tu pueblo. Esperamos en tu provisión y sabemos que va a ser perfecto. Gracias, Señor. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan una semana llena de bendiciones. Y nos vemos el miércoles a las 6:30 aquí mismo. Y una cosita más, hermanos, yo sé que las cosas están muy difíciles. Yo sé que posiblemente algunos de ustedes han perdido sus trabajos. Entonces, ese mensaje no es para molestarles o nada de eso, pero los que no han podido enviar sus diezmos, sus ofrendas, por favor, lo pueden mandar a la dirección de la iglesia o pueden usar esa aplicación que ya puse en la página de Crosspoint Rialto en Facebook, de Venmo. Dios es grande, Él está con nosotros, la victoria ya lo tenemos porque la tumba está vacía, Cristo ha resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, nos vemos pronto.